Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Según la historia oficial, pues según los últimos descubrimientos, se atestigua que pudo ser en los meses de otoño o noviembre, debido a las numerosas referencias que se han encontrado del suceso en la época del año. Como digo, según la versión oficial, a la hora del mediodía del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio, un monte de 1.200 metros de altura situado en el centro de la bahía de Nápoles, que hasta entonces parecía indefenso y parecía dormido, entró en erupción. El caso es que el gigante dormido despertó tras 1.000 años de estar apagado. Gracias a un joven observador llamado Plinio, que se encontraba en la península del Miseno, a unos 20 kilómetros de la explosión, sabemos hoy día cómo fue la tragedia. Plinio vio una nube de magnitud y forma extraordinarias. Era difícil distinguir por qué monte ascendía esta. Pronto supo que salía del Vesubio. Esta asemejaba a un pino, porque después de elevarse en forma de tronco, desplegaba sus ramas en forma lenticular, como la de los pinos mediterráneos. El Vesubio refulgía con enormes llamaradas y grandes columnas de fuego que surgían de su interior. Se dice que este enorme pino llegó a alcanzar los 20 kilómetros de altura. En pocas horas, la ciudad de Herculano, que se encontraba a las faldas mismas del volcán y junto al mar, quedó sepultada por 20 metros de fango y lava. Algo similar ocurrió con la vecina ciudad de Pompeya, pero en la madrugada de ese 25 de agosto, cuando quedó bajo un manto de cenizas y la pili, o magna solidificado, de entre 4 y 6 metros de espesor, de manera que unos 2.000 habitantes de la misma quedaron sepultados y convertidos en estatuas carbonizadas que han resistido al paso del tiempo, llegando hasta nuestros días. La mayoría murieron por asfixia, como es el caso del tío de Plinio el Joven, un marino que acudió a la ciudad a socorrer a los pompeyanos desde donde se encontraba y que, tal como describe su sobrino, al amanecer del día siguiente, cuando aquella densa y negra niebla se disipó, enseguida se vio la verdadera luz del día y se brilló el sol, aunque con un color cárdeno semejante al de los eclipses. A los ojos todavía medrosos de quienes contemplaban este espectáculo, todo aparecía bajo un nuevo aspecto, cubierto por una capa de ceniza. Los vientos no habían sido favorables a Pompeya, y la ciudad quedó cubierta por una capa bastante menos gruesa de cenizas volcánicas solidificadas, tras la que se encontró otra mucho más ligera, o como digo, de la pili, o pequeñas piedras volcánicas expulsadas desde el interior durante la erupción, y esto hizo que el acceso a las ruinas fuera, desde el principio, mucho más fácil.
Todos están borrachos. Aparta, no te acerques. No soporto el olor a vino.
Lo único que sabemos es que atacan por sorpresa las casas de las familias más poderosas de Pompeya, que roban y matan sin piedad.
Licinio Rufo, Valerio Polidio, Lucio Tarso y tantos otros forman la lista de las víctimas que, como tu padre, han ido sucumbiendo a manos de los cristianos. Familias ilustres, honra y prez de nuestra ciudad.
¿Pero por qué? ¿Por qué tanta sangre?
Es la reacción de los cristianos contra el imperio de Roma.
Pero no conseguirán nada. Ahora que has vuelto, tu espada victoriosa se alzará para aniquilarlos.
Cierto, Ascanio.
Las ruinas de Pompeya se encuentran en la región de Campania, cuya capital actual es Nápoles, en cuya bahía se encuentra la histórica ciudad y el Vesubio, un volcán que todavía está en activo desde que despertó aquel día en el siglo I de nuestra era y que desde entonces, hasta en 80 ocasiones, ha llegado a entrar en erupción, pero nunca con la fuerza que tuvo el despertar aquel del año 79. La última de la que se tiene noticia es o fue en 1944. Aunque hay que tener en cuenta que los seísmos también son frecuentes en la zona, pues choca una placa tectónica allí cerca, siendo uno muy dañino el de 1982. La ciudad recibe el nombre de los Oscos, un pueblo que vivía por la zona. Parece ser que viene del idioma que hablaban esta gente, y significa Pumpe, que es 5, deduciendo, por tanto, que la ciudad se habría formado a partir de 5 aldeas. El geógrafo Estrabón, por su parte, propuso otra etimología al mencionar que Pompeya estaba situada cerca de un río que servía para recibir mercancías y expedirlas. Fue importante desde la antigüedad, pues ya la conocían los griegos en el siglo VI, y fue conquistada por los samnitas y más tarde por los romanos. En el año 82 a.C., Sila la asedió durante 2 años, y una vez terminado el cerco, entre sus muros se asentaron los veteranos de las tropas de Sila. Poco después se convirtió en colonia romana. En el año 59 de nuestra era, para hacernos una idea del carácter que tenían los pompeyanos, en el año 59 de nuestra era, es decir, 20 años de la tragedia, durante un espectáculo de gladiadores, se produjo una violenta riña entre pompeyanos y los habitantes de Nuceria, otra ciudad del entorno. Fue tal el calibre del enfrentamiento que el emperador Nerón, que gobernaba por entonces, prohibió la celebración de todo tipo de juegos en Pompeya durante 10 años. Años después, en el 62, sufrió un terremoto que la dejó bastante dañada. Según el historiador Tácito, la ciudad tuvo que ser reconstruida de nuevo. Gracias a Plinio el Joven, sabemos que en los días anteriores también fue sacudida por varios temblores a los que los pompeyanos no se dieron importancia, entre otras cosas, porque ya estaban bastante acostumbrados, pero desconocían la magnitud que escondía la montaña, que les daba también riqueza. No obstante, muchos habían huido a sus villas en Murano y en algunas faldas del Vesubio ante temor de que el terremoto se produjera con mayor fuerza, lo cual buscaron su propia ruina. Muchas de las ruinas que hoy vemos de Pompeya no vienen de la destrucción de la ciudad por el volcán, sino precisamente por ese terremoto del año 62, pues entonces Pompeya se encontraba en tareas de reconstrucción. Muchas ya de las residencias aristocráticas importantes de Pompeya fueron abandonadas por sus dueños y se retiraron a otras del extrarradio, es decir, que se encontraban en las villas aristocráticas que había alrededor de la ciudad. No se sabe a ciencia cierta cuánta gente vivía en la ciudad, aunque hoy sabemos, por algunas cosas, una cifra aproximada. El teatro posee una capacidad para 5.000 personas, el mayor, y el anfiteatro hasta 15.000, lo que hace pensar que la colonia romana tendría en ese momento, en el momento de la tragedia, entre 12.000 y 20.000 habitantes. Pero se cree que el número de afectados fue mucho más superior, entre 20.000 y 30.000 víctimas. Una de las cosas que se puede constatar gracias a las excavaciones llevadas a cabo en el territorio es que era una ciudad con una fuerte actividad comercial e industrial, con muchas tabernaes o tiendas o establecimientos públicos, lupanares, prostíbulos, estos estratégicamente colocados cerca del foro, de los albergues, de las termas, etc. Había dos teatros, el grande y el pequeño, un circo, un coliseo, y tenía ciudades importantes a su alrededor, como Herculano, que era una ciudad más residencial y refugio de potentados, es decir, aquí se habrían ido a vivir muchos pompeyanos, y Estavia, que es otra ciudad afectada en lo que hoy podríamos llamar como urbanización residencial de alto standing. Por aquel entonces, las laderas del Vesubio se encontraban cubiertas por bosques de pinos y había grandes extensiones de viñedos y olivares. De hecho, los vinos pompeyanos eran muy famosos en esa época y se exportaban a muchas partes de Europa y del norte de África. El bibilitano Marcial recordaba a Pompeya antes de la catástrofe, diciendo que el Vesubio a poco verdeaba de umbrosas parras un noble mosto corriendo en oleadas. Hizo a veces rebosar las cubas. Lo cierto es que gracias a la lava del volcán, el terreno era entonces, y lo es también hoy día, muy rico y fértil, y en sus viñedos, por ejemplo, se producen vinos tan celebrados como el Lágrima Christi. En palabras del profesor Martín Almagro Bosch, Pompeya es la ciudad antigua mejor conservada y mejor excavada, restaurada y estudiada. Una mina inagotable de conocimientos para los especialistas de la antigüedad, gracias sobre todo a la conservación que tuvo durante 1700 años bajo sus cenizas. El descubrimiento de Pompeya fue tan importante en su tiempo que dio nombre a un estilo pictórico basado en la pintura romana, que se llama estilo pompeyano. Pero también se trasladó al mobiliario burgués y noble de la época y a la forma de vestir y peinarse de las mujeres. Esta moda tuvo su mayor arraigo entre los siglos XVIII y principios del XIX.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Pompeya y sus ciudades hermanas estuvieron sepultadas bajo la lava durante 1500 años. Durante el Renacimiento ya se hablaba de la ciudad y también de su posible localización, sobre todo a raíz de las cartas de Plinio el Joven. Hubo algunos hallazgos puntuales, como el de Fontana, un ingeniero que se encontraba dirigiendo unas obras para excavar unos nuevos cursos para el río Sarno, cuando se encontró con algunos restos que podrían corresponder a la desaparecida ciudad. Se ha sostenido la teoría, sin demostrar, de que Fontana inicialmente encontró algunos de los famosos frescos eróticos y escandalizado ante aquello, debido a la estricta moral reinante en la época, los enterró de nuevo y en un intento de censura arqueológica. Excavadores posteriores plasmaron en sus informes que los lugares en los que estaban trabajando habían sido desenterrados y enterrados de nuevo con posterioridad. En tiempos del rey Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, a mediados del siglo XVIII, este intervino como patrono y visitante frecuente de los primeros trabajos, sabedor como era de que se realizaban visitas a la zona, no con un interés precisamente arqueológico, sino con el afán de buscar piezas valoradas y tesoros supuestamente ocultos. Encargado de estas primeras excavaciones fue el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre, natural de Zaragoza, ciudad en la que había nacido en 1702 y en cuya universidad había estudiado, antes de ingresar en la milicia, donde alcanzó el grado de ingeniero. Tras participar en varias construcciones en España, se trasladó a Nápoles, donde, realizando unas excavaciones para levantar una villa que sirviera de recreo y pabellón de caza para el monarca, encontró unos restos arqueológicos. Pidió entonces permiso al monarca para poder continuar con las excavaciones, y este se lo concedió. Eso sí, con escasa mano de obra, 3 o 4 peones y algún militar bajo su mando. De esta manera se inició el descubrimiento de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, así como Stabia y la villa de Polión en Sorrento. Tenaz como buen aragonés y autoritario, tuvo frecuentes enfrentamientos con su segundo, un oficial suizo llamado Carlos Weber, que estaba hasta los Weber del Carlitos. No obstante, su mérito es enorme y debería tener mejor recordatorio su obra, lograda gracias al mecenazgo de Carlos III, hay que decirlo, quien dispuso que todos los hallazgos se quedaran en Nápoles e incluso impulsando las excavaciones aun siendo rey de España. Todas se llevaron al museo creado al efecto y que en la actualidad se llama Arqueológico Nacional de Nápoles. Alcubierre estuvo como responsable de las excavaciones desde 1738 hasta 1780. Durante este periodo fue objeto de todo tipo de críticas, muchas de ellas interesadas y totalmente infundadas, pues no se sabía qué es lo que se iba a encontrar. En un principio se buscaban objetos de arte y antigüedades curiosas, para lo cual se practicaron diversas galerías a partir de unos pozos, como si se tratase de una labor minera, ya que la ciudad sepultada se hallaba justo debajo de la moderna, pues en su entorno se habían levantado construcciones y viviendas. A estos agujeros se les conoce todavía como conejeras de Alcubierre. Independientemente de las críticas, su labor nos permite tener hoy día una oportunidad única de recuperar una ciudad romana completa y entrar en contacto con la vida cotidiana de los antiguos romanos. Francesco de la Vega, colaborador de Alcubierre y quien le sustituyó en las excavaciones, tuvo la genial idea de techar las pinturas para protegerlas de la lluvia. Durante la época napoleónica se continuó con las excavaciones, sobre todo en el perímetro de la muralla. Fue en el primer tercio del siglo XIX cuando comenzaron las ruinas a ser visitadas por el gran público, y tras la unificación italiana, el gobierno de Roma tomó bajo su mando la dirección de las ruinas pompeyanas. Pompeya nos muestra hoy día una auténtica ciudad romana con casas y villas en pie. En total, es visitable 2/3 de su extensión, que abarca unas 66 hectáreas. Podemos entrar por su puerta marina, que posee dos arcos, de los cuales el de la derecha está reservado para los carros y el de la izquierda para los peatones. En el anticuarium se guardan los hallazgos encontrados en las excavaciones, como armas, herramientas, esculturas y decoraciones varias, así como algunos calcos de yeso obtenidos de los moldes dejados por los cuerpos humanos y animales durante o con las cenizas del Vesubio solidificadas. Las mayores obras de arte encontradas en Pompeya están expuestas en el Museo de Nápoles. La basílica es el edificio más antiguo de la ciudad y se remonta al siglo II a.C. El foro, con su amplia plaza rodeada de edificios públicos y comerciales, era totalmente peatonal. Allí no podían entrar los carros, como ahora más o menos. Las termas, donde se puede ver el gimnasio, piscinas, vestuarios, una sección masculina y otra femenina, salas cubiertas, todas ellas con cúpulas elegantes y decoradas. Lo más visitado son sus villas, la de Lelio Tiburtino, amplia y elegante, con su grandioso jardín, es una de las viviendas más interesantes de la ciudad. Los dos teatros, el grande y el pequeño, con una capacidad para 5.000 y 1.000 espectadores. Y el anfiteatro, erigido en el año 80 a.C., que tiene una capacidad para 20.000 espectadores y estaba cubierto por un gran toldo, el velarium. Famosa es la Casa del Fauno, muestra de domus señorial. Sus orígenes se remontan al siglo II a.C. Posee dos atrios y en el principal y en el centro de su piscina se encuentra una réplica precisamente de un fauno danzante, por eso se llama así. El original está en el museo. De las salas de esta villa provienen algunos de los mosaicos más bellos de Pompeya, como la celebérrima Batalla de Alejandro, la de Ixos. La casa de los Betí, una familia de libertos que se habían hecho ricos y que tenían un importante estatus social, está decorada con una importante decoración, murales, frescos, algunos con escenas tan provocativas como las de sexo, escenas que se repiten en habitaciones de casas particulares, tabernas e incluso en la calle, para indicar la proximidad de un lupanar. Escenas de la vida cotidiana, como juegos, banquetes o ritos mistéricos, como los que encontramos en la Villa de los Misterios, llamada así porque ilustra con un fresco en el que aparecen una serie de ceremonias en honor a Dionisios. Las calles todavía empedradas con pasos de cebra elevados que dejan pasar a los carros, y a poca distancia de la ciudad se encuentra el albergue de 1.000 metros cuadrados que hoy día se le conoce con el nombre de Gran Hotel Maurecino. Pero no todo es positivo. Las ruinas fueron objeto de varias campañas de bombardeos por parte de los aliados en 1943 y que destruyeron buena parte del Gran Teatro y el Foro, así como algunas casas, que fueron convenientemente restauradas después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 2010, Pompeya fue noticia porque, y debido a las inclemencias del tiempo, se produjeron dos derrumbes importantes en la Casa del Gladiador y el Muro del Jardín de la Casa del Moralista, que advirtieron un claro riesgo sobre el patrimonio de la ciudad y que es declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces la Unión Europea contribuye con un proyecto para que se consoliden sus ruinas, en el que también intervienen universidades españolas. A mediados del siglo XIX, un pintor aragonés, de nuevo un aragonés en Pompeya, llamado Bernardino Montañés, realizó una serie de acuarelas y dibujos sobre las ruinas de la ciudad que ha llegado hasta nuestros días y que resultan muy ilustrativos. Y es que entre Nápoles y Aragón hay algo más que historia.
Ma si fuie, te lascia sta. E non te co- propria priesse non destruie suo accordar. Iarno, iarno, ancoppa iammaia, iarno, iarno, ancoppa iammaia, pure, 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 Corre, 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 corre.